venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos hablado alguna vez de esto aquí, de la monogamia.
Sí.
Pero peor todavía, de la monogamia perpetua. Porque puede ser que por discreción o por cuidado de los vecinos, uno prefiera la monogamia por un rato.
Sí.
Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible o mejor ante los ojos de Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida.
Bueno, no lo diga así tampoco.
Disculpen los gestos. Bueno. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana, ni en la griega, existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación. Examínese la institución del repudio, ¿no? Es cierto que todas las leyes eran escandalosamente favorables al hombre.
Claro.
El hombre podía repudiar, la mujer no, el adulterio se castigaba de distinto modo, etcétera, etcétera. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna. Y más bien, digo, los partidarios del divorcio se basaban en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y en ningún caso, ni los partidarios del divorcio, ni los partidarios de la monogamia perpetua, hablaban del amor. Nunca.
No se mencionaba.
Jamás. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron después del siglo X. Allá por el 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podrían ser adulterio, discúlpeme, ¿eh?
No, está bien, pero
hay
bueno.
Hay algunas damas escandalizadas,
sí, bueno, pero
se tapan la boca con un pañuelo
no, pero si lo hablamos
y abandonan con... la sala. Los motivos podrían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Se me quiero separarme de mi marido porque está en una conspiración contra el emperador. Imagínense. El abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. Diciendo,
bueno, ahí se...
me voy al Chantecler y bueno, vuelvo.
Ahí se ve lo que usted decía, el machismo, ¿no?
El machismo, claro.
La mujer...
En cambio, no era motivo de separación el abandono en las mismas condiciones del hombre,
claro.
Que podía ir tranquilamente a la enramada a la hora que le pluviere. Bien, sin embargo, la impotencia del esposo era una causa. La decisión de entrar en un convento también era causa de un divorcio.
Y
no
sí.
Dice de quién. Supongo que la mujer es la que
sí.
Entraba en los conventos.
Bueno, claro, en ese caso...
Los hombres también entraban en los conventos, pero para intimar con las mujeres. Además de estas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, vamos hablando del siglo VI, estaba bien extendida todavía. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato.
Bueno.
Ah, era frecuente esto. Los reyes merovingios, dan claro ejemplo. Clotario I, Caiberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes merovingios, que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como el rey Salomón. Nunca oyó hablar de las minas del rey Salomón.
Sí, pero no se refería a eso, señor, el título.
Pero la Habla verdad de... es que el rey Salomón tenía 300 sí. Mujeres y 700 concubinas. Un poco demasiado.
A mí me parece que no le alcanzan los días del año para...
No le alcanzan los dedos de la mano.
No, para estar con todas.
Para...
Sí.
Para nada. No. Bien. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba Pipino el Breve, que era carolingio, ¿no? Que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos, que es una esposa oficial por turno.
Bueno.
Siempre tenía una, pero la iba cambiando.
Bueno, bueno, es parecido a... Nos vamos acercando al momento actual, ¿verdad?
Sí. En aquel tiempo aparecían algunas amonestaciones de la Iglesia. La Iglesia siempre intentó imposibilitar esta monogamia secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerar segundos matrimonios después de la viudez.
Claro, claro.
¿Te quedaba viudo? Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando
bueno, señor.
Al director de la radio
bueno.
Que acaba de pasar. Bueno, hubo muchas definiciones en libros, papas, muchos papas, que empezaron a decir, el matrimonio es indisoluble.
Claro, claro.
No es posible la separación. Solamente cuando se descubren vínculos estrechos de parentesco. Si por error, por descuido,
sí.
Por negligencia, te casaste con tu hermana.
Pero ¿cómo? No sabía que era su hermana.
Veo cómo es esto.
No, sí, bueno, pero tendría que haber preguntado.
Yo nunca fui muy cuidadoso.
¿Pero no le llamó la atención en el casamiento que eran todos los mismos parientes de uno y de otro?
Bueno, había muy poca separación. Muy. A veces se invocaba la crueldad de una de las partes. Buah. Pero la iglesia contestaba, si todos los crueles se fueran a separar,
no queda nadie.
No queda nadie en el mundo, claro, no podríamos seguir reproduciéndonos si la crueldad fuera un motivo de separación. La verdad es que la monogamia tenía muchos partidarios y se impuso. Incluso se hacían contratos para que no existiera repudio, se firmaban. Decía, ojo, que si la mina resulta estéril, que era un motivo de separación, no podés repudiar. Firmado Juan Pérez.
Bueno.
Y entonces llegaba el momento, la mina era estéril, no, acabo firmaste que no la vas a repudiar. Y
si el tipo era impotente,
eso sí podía.
Ah.
Y si la mina podía invocar impotencia del tipo, ya, pero lo sometían, si el tipo se negaba, decía que era mentira.
Sí.
Bueno, a ver.
¿Cómo? ¿Cómo, bueno, a ver?
Claro.
Pero cuénteme.
Así que sos potente. Muy bien.
Sí.
Se reunía ahí, los jueces, mirones.
Bueno, pero.
Secretario, fotógrafo. Y entonces se lo ponía al tipo con la mina,
sí,
o a lo mejor con otra, porque por ahí el tipo decía, mire, lo que pasa es que esta mina no sé, y ahí ante el juez venía, el juez se paraba
con las
piernas abiertas y los brazos en jarra,
¿y qué hacía?
Y los ojos escrutadores,
sí,
y a la voz de Aura,
sí, por favor,
el tipo cuestionado tenía que demostrar la inviabilidad de la denuncia.
Escúcheme, deme 5 minutitos más, señor juez, por favor.
5 minutos le doy.
No,
pero no tenemos toda la noche.
No, bueno, pero con toda esta gente, están todos mirando, sacando fotos.
Bueno, tiene que mirar, que si vamos a hacer caso a lo que dice usted.
Bueno.
Usted me parece que...
No, le juro que...
Es muy todo de boquilla la...
No, ciudad. Señor, en mi casa, con la luz apagada, le juro que funciona, pero acá... Esto parece el Luna Park.
Bueno, así que al final de la Edad Media la Iglesia había impuesto 3 normas importantes que duraron casi hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia. Necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos.
Perfecto.
Y la posibilidad muy, pero muy limitada de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado y se instaló en el imaginario. Aquí terminaría la charla.
Claro.
Si no fuera porque a mí me gustaría seguirla.
Bueno, síguela.
Y preguntarme, convidarlos a todos a pensar, si lo políticamente correcto, lo que piensa todo el mundo acerca de esto, la legislación escrita,
sí,
la opinión de la Iglesia, los usos y las costumbres declarados, se corresponden, en el caso del matrimonio, con la realidad, con lo que ocurre.
Bueno, ese es el gran tema.
Ah, entonces, vos considerás, se protege la idea de que el matrimonio es indisoluble. Punto. ¿Ocurre tal cosa en la realidad? No.
No, la respuesta es no, sí.
No. Y entonces, ¿por qué se mantienen con tanto vigor esas instituciones, siendo que evidentemente están prohijando unas conductas que naturalmente no se cumplen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede?
Claro, claro.
Eso. ¿De qué manera solucionarlo? Bueno, yo creo que primero, y por empezar, habría que aflojar un poco. Cosa que la conducta de la gente está verificando, efectivamente se aflojó un poco con eso, pero legalmente no.
¿Por qué? Pero bueno, yo le podría decir, existe el divorcio ahora.
Existe el divorcio, sí, 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 pero digamos, cuando usted lee los códigos,
sí,
lee los juramentos que se hacen, no ya en la iglesia, sino también en el registro civil.
Sí.
Nota una, sí, una, un apetito de eternidad.
Sí, sí, sí.
Que no es el que, ni siquiera el que siente el tipo que se está casando. Algún ruido le debe hacer al
tipo.
Es más
una expresión de deseo que algo real,
sí,
¿o no?
Sí, sí. ¿Le hace algún ruido al tipo que se casa en el registro civil cuando el tipo dice hasta que la muerte lo separe?
Bueno, igual le digo ya demasiado tarde si llegó ahí.
¿Usted hace así el tipo que lo dice, bueno, hasta que la muerte lo separe? No, más bien hace cuernos por atrás.
Sí.
Bien, les invito a todos a pensar acerca de esto, incluso la poligamia, y más todavía, si una forma matriarcal de organización social, que sería al revés, una poligamia que consista en que las mujeres tengan tantos hombres como puedan mantener.
Claro, claro, claro.
Y bueno, para esto tenemos que retroceder o avanzar.
Sí, claro, claro que sí.
20,
claro.
30 siglos.
Sí.
Y recuerdo aquel extraordinario comienzo de una novela de Robert Graves que se llama En busca del vellocino de oro, creo que se llama. Casualmente empieza en un lugar equivocado, porque el vellocino de oro había que ir a buscarlo, había que irlo a buscar bien al este, allá en Cólquide. Y la novela empieza con unos marineros griegos que están cerca de las columnas de Hércules, cerca de Gibraltar, y se encuentran, sí, en una isla ahí.
Sí.
Y ahí en esa isla gobernaban las mujeres. Había un sistema matriarcal. Ellos los encuentra una chica, que es una funcionaria, que está al servicio de la reina, de la princesa de la isla, y les empieza a contar cómo funcionan las cosas.
Sí.
Bueno, acá nosotros, dice, son las mujeres las que dan su nombre a los hijos. ¿Cuándo? Los griegos le empiezan a contar que ellos, que los hijos tenían el nombre del padre.
Sí.
La tipa dice, ¿del padre? ¿Cómo voy a saber?
Claro. ¿Qué es el padre?
De entre todos los hombres que se han acostado conmigo en la orgía,
sí,
¿cuál es el padre de mi hijo?
Claro.
¿Cómo lo voy a saber?
Claro.
¿Cómo va a ser ese el que...
el que ponga el nombre.
El que le ponga el nombre. Y el que determine, sí, la cosa. Y los griegos le contaban que ellos a veces peleaban porque cada uno tenía su mujer, y cuando alguien trataba de vulnerar esa posesión, ese derecho de propiedad, digamos,
sí,
se peleaban y se mataban. ¿Están locos?, decía. ¿Por qué? ¿Cómo un hombre va a tener una mujer? ¿Qué, viven toda la vida? Sí, sí. Y le contó que allí, bueno, cada uno yacía con el que...
con quien quería, digamos.
Que pintaba y que tenían una... describía la vida, qué sé yo. Pero, descripto por Graves, los hábitos del paternalismo resultaban un absurdo.
Claro, resultaban, claro, absurdo, claro.
Hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia.
No sé si hay... bueno, por ahí algún... algún, sí, bolero romántico.
Monogamia. Monogamia. Bueno. Encontramos un disco que tiene que ver por lo menos con mono.
Bueno, está bien, algo, una parte.
Se llama uno.
Sí, uno.
Uno es una idea monogámica.
Sí, sí.
Y vamos a escuchar una linda versión de este tango uno. Canta Agustín Irusta en el marco del trío Irusta Fugasó de Mare, pero no canta Roberto Fugasó. Toca el piano Lucio de Mare.
Qué cantante Irusta,
y
¿verdad?
Y canta Agustín Irusta, que era un extraordinario cantante. Un cantante del estilo de Manuel Moreira. Hmm. Cuando cantaba tangos.
Claro.
Adelante.
Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansios. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se sangra por la fe que la empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacíos de amor y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Buena como eres, salvarías mi esperanza con tu amor. Está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, junto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Era Agustín Irusta en La Venganza Será Terrible, la versión del tango 1.
Y ya que hablábamos de Carrizo,
sí,
una tarde, yo trabajaba en Radio Rivadavia, era muy chico, bastante chicos también.
No al aire, usted trabajaba.
No al aire, no, yo trabajaba.
En el área comercial.
En el área de publicidad, sí. Pero bueno, Carrizo tenía un programa al mediodía y a la tarde grababa entrevistas.
La vida y el canto era.
La vida y el canto. Grababa entrevistas. Ahí yo estaba, iba siempre de colado. A él le gustaba que yo estuviera allí. Pero no participaba, desde luego, no me gusta hablar una palabra en eso.
Se sentaba y no decía nada.
No, no decía nada, miraba. Los veía en acción a los invitados, que eran tipos, pero impresionantes. Pero además de entrevistar gente de la actualidad, por ahí venían tipos ya más grandes, de otra generación, incluso anterior a la generación de Antonio, de Carrizo.
Claro, claro.
Y una tarde de lluvia, el que vino fue este.
Agustín Irusta.
Sí, Agustín Irusta ya tenía 80 y tantos años. Y sí, no había nadie en la radio, un desierto. Estuvimos ahí con él. Canturrió, habló del trío, habló de sí. España, y del tango y de otras cosas. Y yo le debo agradecer tanto a Antonio eso. Y debo lamentar... Claro. Haber sido el imbécil que era, porque no me daba cuenta de que esos momentos que yo estaba viviendo eran inmerecidos por un lado, pero inusuales.
Claro, claro, claro.
Pues yo estaba visitando y confrontando con generaciones que ni siquiera por mi edad hubiera podido yo conocer.
Sí, estaba pasando la historia.
Y por ahí un día venía un tipo y era Miguel de Molina. Estaba hablando con Miguel de Molina, y además me acuerdo que simpatizó mucho conmigo. ¿Por qué? Pues yo me conocía las canciones.
Claro, claro.
Y él hablaba de... Sí, porque aquella canción... Sí, le decía yo. Y el tipo abría los ojos y decía, ¿cómo? Este pibe conoce estas canciones, pero...
Bueno, se me...
No, lo que quiero decirles es que no me guardaba cosas...
Recuerdo.
No existía tampoco esa pulsión que hay ahora de sacarse. Bueno, tampoco existían los celulares, pero sí existían las máquinas fotográficas. Sí. Hubiera podido sacar una foto.
Sí.
No.
No se usaba, ¿no?
No estaba dentro de mis intereses, porque yo pensaba que era inmortal. Y pensaba que lo que estaba viviendo hoy lo podía volver a vivir mañana.
Claro.
Y pasado y siempre. Y eso que yo pensaba era cierto. Porque en eso consiste la juventud. En vivir la vida de un modo tal que uno no necesita sacarse fotos.
Sí, sí.
Vivía con una sensación de presente tal que me sentía feliz por estar en presencia de muchos grandes tipos, casi hasta próceres. Que visitaron a Carrizo, bueno, en aquellos años.
Yo recuerdo ahí en entrevistas memorables a Jorge Luis Borges, por ejemplo.
Bueno, claro, sí, que ha sido el punto
máximo.
¿Y usted máximo.
Estuvo ahí por ahí?
Yo estuve ahí todo el tiempo. Sin embargo, no estaba. Yo, ¿por qué no me firma acá este libro? ¿Por qué no? Pero por eso que yo les acabo de decir. Yo, cuando empecé a decirlo, calculé que era un insensato. Y ahora calculo que era simplemente joven.
Claro.
Y por lo tanto, inmortal.
Claro, 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 claro.
Lindo recuerdo este de Agustín Irusta cantando el tango 1. Y escucharlo hoy, que ya no somos inmortales. Pausa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Usted
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero construir un mundo mejor.
Bueno, muy bien.
Este es un trabajo realmente que me llega al corazón.
Ah, está bien, sí, claro.
O sea, son acciones que todos podemos realizar pequeñas. Salud. Acciones que todas podemos hacer y que nos benefician a todos.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Permiso.
¿Quiere hacer algo más, Iglesias?
Primera acción para construir un mundo mejor. Este es un dossier que entrega la radio. La radio también quiere hacer un mundo mejor.
Y
no le está saliendo.
No, bueno, pero no se hace todo junto una vez. Pero bueno.
La primera dice, dúchate.
Así empieza. Es un comienzo un poco.
Dúchate en lugar de bañarte, porque reducirás el consumo de agua y por lo tanto los costos medioambientales también serán reducidos.
Está muy bien.
O sea, todos seremos más felices mañana si tú te duchas y no te bañas.
Muchos especialistas y gente que está investigando. Dice que el futuro del mundo puede ser sin agua.
¿Puede ser qué?
Sin agua. Bueno, pero eso es la parte.
Entonces no se va a poder ni duchar.
No,
va
claro.
a tener que pasarse un trapo.
Por eso, hay que cuidar un trapo seco, además.
Sí, trapo seco es de lo peor, ¿eh? Animal de trapo eso, seco. No.
Hay que cuidar el agua porque estamos hechos de la misma.
Sí.
Somos. Usted es agua.
Sí.
Usted es agua.
¿Y vos qué sos?
No se ofende.
Era compadrear acá.
Enseguida se enoja, sí, somos agua todos los humanos.
Saluda y da los buenos días después de ducharte. No importa que no conozcas a alguien, cuando entres en una tienda, una cafetería o incluso el ascensor o el baño.
No, en el baño.
Entonces, el baño. Buenas tardes a todos.
No, por favor.
Disculpe si no les doy la mano.
Bueno,
señor. Recuerda saludar y dar los buenos días. Sonríe también.
Sí.
¿En el baño?
No, en el baño no.
No.
En general.
La sonrisa es un arma muy potente, amiga, que puede ayudar a aliviar el estrés.
Sí.
Y conseguirá que las personas con las que te cruces se sienten más cómodas y se contagien la sonrisa.
Sí, es verdad. Cierto. Es contagiosa. Como. Bueno, sí. La mala onda también se contagia y la buena onda también.
También. Sí. Después, ayuda a otras personas. Hay cientos de maneras de ayudarla. Acompañar a una anciana y obligarla.
¿Cómo obligarla?
A cruzar la calle.
No,
ayudarla.
¿Cómo la va a obligar?
Por ahí no quiere la
vida. Bueno, pero ¿qué?
Le digo, la estoy ayudando, señora. Estoy haciendo un mundo mejor y usted empieza a jorobar.
Bueno, pero no quería
yo
cruzar.
Vivo para allá, güey.
Se vive para el otro lado.
Bueno.
Encima después la deja en el medio del bulevar, la vieja no puede volver.
Ya.
Está todo por
dice,
el medio.
Dice, échele una mano también al vecino con una reforma en la casa.
Ah,
es una reforma universitaria.
No. Una reforma, por ejemplo, yo quiero hacer todo mi casa.
Sí.
Voy a hacer.
Espere que le eche una mano.
No, espere. Voy a hacer todo y salpicré. Quiero hacer todo salpicré.
Ah, sí. Mire qué bien. El salpicré es muy bueno para rascarse.
Bueno. Porque quiero dar un aspecto más rústico a la casa. ¿Vio qué?
¿Más todavía?
Señor, por favor.
Usted, para rústico está usted.
No, sí, no, sí. Veo que están
parece
de moda.
Una choza, parece ya.
Están de moda los muebles gastados, usados.
Sí. En mi casa no están de moda. Se fueron poniendo de moda.
Porque eso delata que
vida, claro, la vida sí. Aflorando.
Cuanto más roñoso es el lugar, más vida tiene.
Sí, señor.
Poné plantas en tu vida, no importa si vives en el campo, poné plantas en tu vida, cuidalas, crea pequeños espacios verdes.
Verdes,
por
sí.
Pequeña que sea la planta, estarás ayudando a limpiar el aire de dióxido de carbono.
Muy bien.
Eso no lo entendí.
Porque está el procedimiento.
Es artículo primero. ¿Qué es el dióxido de carbono, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Discúlpeme, no tengo turno.
Es el oxígeno quemado. Llamémosle así.
¿Quemado? ¿Cómo?
El oxígeno usado. Usted toma oxígeno y larga.
¿Qué pasa, doctor?
Larga.
Sí, sí.
Dióxido de carbono.
Sí, es verdad que tiene olor a quemado.
Entonces, no, señor. Entonces eso, las plantas, ¿qué aplauden? Porque de la zona, porque de la zona.
Las plantas se achicharran.
No, las plantas hacen el proceso inverso.
Sí.
Ah, ¿qué hacen?
Toman el dióxido de carbono.
No me digas que largan oxígeno.
Y largan oxígeno, lo transforman en oxígeno.
Más a nuestro favor.
Eso durante el día con el proceso de fotosíntesis
eso,
y todo eso.
El jardín botánico, por ejemplo, es considerado el pulmón de la ciudad.
Claro, no sé si es considerado el pulmón de la ciudad de Buenos Aires, pero hay parques más grandes que el jardín botánico.
Sí. Son otros órganos.
Claro, ya sí. Los bronquios son.
Sí.
Son los bronquios.
Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Claro, hay gente que tiene la licuadora andando todo el día. Y hay que decirle, cuando lo estás usando, fenómeno.
Sí.
Yo entiendo que te quieras hacer un banana con leche.
Sí.
Pero cuando no lo estás usando...
Bueno.
Además, ¿cuánto tiempo dejas el banana con leche para que se licue?
¿Para que se licue?
No, para que se licue.
Bueno, al licuado de banana con leche, ¿a usted le gusta con espuma?
¿Con espuma? La cerveza prefiero.
No. ¿Cerveza con banana con leche?
No, veo que el licuado le hace espuma. Y tengo un secreto para que usted se luzca con su novia.
Sí.
No, de ese lado público.
Es un secreto y lo va a...
Sí, es un
secreto para que yo me luzca con mi novia, se lo voy a contar a todos.
No, bueno, pero
es que esté en boca de todo Loma de Zamora. Quiero saber lo que hace este con la novia.
Es para que se luzca con la banana, la leche y la licuadora.
No, bueno. Lávese la boca.
No, señor. Le digo... Agréguele. Bueno. Agréguele un huevo crudo, así como viene.
Sí, no le va a poner un huevo duro.
Y eso va a ver. Le va a hacer la espumita.
Uh-huh.
Y es una espuma muy...
Se me hace agua a mí.
Bueno. Y es una espuma muy particular. Su novia se lo va a agradecer. Porque además luce.
Sí, luce.
No, luce en el vaso, en una copa grande.
Bueno, pero apagá la licuadora cuando no lo estás
haciendo. Sí, eso sí.
Después dice, pasa más tiempo con personas ancianas.
Sí.
Sí.
Busque a la vieja que dejó en el medio de la avenida.
Quedó hablando sola en él.
Sola.
Tu compañía la reconfortará. Y además tú podrás aprender mucho de ellas.
Y claro.
Bueno, antiguamente en las distintas civilizaciones se consideraba a los ancianos sabios.
Sí, no ahora.
No, bueno.
No, en ese sentido...
En Oriente,
buenas
sí.
Buenas tardes, yo formo parte de la Comisión de Respeto a los Ancianos.
Muy bien, es fundamental.
Sí, está muy bien, señor.
Porque se respeta muchísimo a los niños.
No
demasiado.
Sé. No, demasiado no, señor.
Pero
no se respeta a los niños
a los ancianos.
Pero en Oriente, por ejemplo, en el Japón.
En Oriente, sí, en Balneario Oriente.
Sí. No,
claro,
sí. En el Japón, por ejemplo.
Ah, oh, sí, ahí sí, porque medio que no se dan cuenta quién es viejo.
No, sí, se dan cuenta. El anciano es el patriarca, es el gran el maestro que, al que todos consultan.
¿Sí? ¿Y qué les contestan?
Y entonces, no, y le, usted, y hágale una consulta, le dice. Usted
y le tipo le contesta cualquier gilada y los japoneses, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente.
No, señor, es que en Japón es así.
Dice, escucha a la gente, ríete.
Sí.
Para salvar al mundo, ríete. Ten buen humor y afronta de manera positiva la vida.
Sí.
La risa es contagiosa.
Sí.
Sí, esto es bueno. Es lo mismo que el de la Navidad, que sonreía también.
Sí, había que sonreír. Da las gracias, también como en Navidad. Y sé paciente y respetuoso. Si ves a un turista que está perdido, como Tinelli, entonces empiezas a reírte porque no sabe el idioma.
No, señor.
Lo manda a otro lado.
No,
cuando el otro le quiere dar la mano, entonces se la saca.
Sí.
No es eso.
Totalmente lo contrario, dice.
Ah, que lo, ayuda, lo ayuda.
Ayúdale amablemente a encontrarlo. ¿Qué es lo que está buscando usted?
Llegué a país anoche.
¿Anoche?
¿Usted,
¿de dónde viene?
¿De qué país es usted?
El acento,
señor,
no se entiende bien.
Llegué y no sabía dónde ir.
Sí.
¿En qué idioma habla usted?
¿De dónde es usted?
De Guadalajara, México.
¿De México?
Ah, pero entonces se entiende perfectamente el idioma.
Claro. Hola.
Chao, hasta luego.
Estos mexicanos, ¿eh?
Estos mexicanos. Era medio raro el mexicano.
Quédese, quédese. Que le vamos
Me gustaría escuchar una canción. ¡Ándale!
En general, la gente, yo prefiero el turista exótico.
Claro,
a mí me gusta agarrar, póngale un japonés, un tailandés.
El tailandés, sí.
Oh, un chino, sin ir más lejos.
Sí, va más lejos, sí. Sí, sí.
Y lo agarro.
Bueno,
y le empiezo a hablar. Me hago entender.
Bueno,
chino, mucho... chino, le digo, chino.
Bueno,
chino,
no importa si le dice
chino,
no le
chino.
Dice.
Argentina.
Chino.
¿Argentina qué?
Chino.
Nada más.
Bueno, no, le dice. Costumbre.
Costumbre.
De acá. Asado. Come.
Come, sí.
Come, prueba.
La come, sí.
Sí. Come, prueba. Prueba, asado, tila.
¿Usted es chino?
Chino.
Señor chino.
Chino de... continente chino. No isla.
¿No qué?
No isla.
No, claro.
Un pito.
Bueno, bienvenido al país.
Bienvenido.
Siéntase realmente reconfortado.
Glacia. Con ocho, berisco.
¿Marisco? Sí.
No, oberisco.
¿Brisco?
Oberisco.
No. ¿Malvadisco?
Oberisco.
No, ¿en China, oberisco?
Sí. Acá, Argentina.
Acá.
Argentina, costumbre.
Acá, en Argentina, oberisco también.
¿Qué? Oberisco. ¿Dónde? ¿Cómo conocer foto?
¿Foto qué?
Foto, berisco. ¿Cómo?
¿Cómo?
Foto, berisco.
Cheva, berisco, foto. Cheva, berisco, foto.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí, a ver. No, le entiendo la mitad de las palabras. Estoy poniendo toda la mejor buena voluntad, pero no le entiendo nada. Obelisco es lo único que
¿Vos tiene. Sabés la plata que tienen los chinos? ¿Qué te parece?
Hoy por hoy es la potencia más grande del mundo.
Le vendemos el obelisco. Se lo va a querer comprar porque yo...
son inocentes, me dijeron.
El chino es inocente, se cree todo lo que le dicen.
Déjame que lo hablo yo.
Argentino, chino.
Sí.
¿Gusto, obelisco?
Obelisco. Gusta, conoce, foto, gusta, compra.
Conoce.
O el dueño. Dueño.
Dueño.
Dueño.
Yo, el dueño obelisco. Dueño. Mío. Nuestro.
Obelisco.
Dueño.
Tuyo.
Mío.
O tuyo.
Yo, sí. Los due.
Italia, conoce. Conoce, Italia.
¿Italia?
Italia, conoce, dúo.
Obelisco.
Sí. Vendemos.
Vendemos.
Obelisco.
Cachón. No, tango.
Vendemos. Usted da plata, nosotros damos.
Plata. La plata.
Obelisca.
La plata.
Plata.
Chateki.
Plata, usted y nosotros obelisco.
Dinero.
Lleva obelisco china.
Obelisco china.
Oh, nombre.
Chuan Chanqing.
Hola, Chuan Chanqing. Sí. Lindo obelisco. Y todos lindo. Aplauden.
Lleva china, no.
Lleva China. Funda.
23 kilos, 23 kilos. No. 23 kilos máximo.
No, manda a compañía. Al lado obelisco, agarra. Plata.
Acaba.
Momento.
Pele.
Si lo asaltamos.
No, bueno. No entiende nada.
Dice, bueno, últimos consejos para salvar al mundo. Dice, apadrina a un niño del tercer mundo, a tu hijo, por ejemplo.
No, señor. Por favor. Se ve que lo escribieron sí, en otro lado.
Sí, esto está escrito en otro lugar.
Sí, sí.
Dice, no pierdas el contacto con tus amigos.
Sí, muy bien.
Conduce de manera responsable.
Sí.
Evita la bocina y todo eso.
Sí, porque la bocina es contaminante.
Y los gritos.
Claro.
Gritos. Yo prefiero la bocina. Estoy por cruzar y me toca. No se parece.
Eso
no. Esto puede ser.
Sí.
Ahí está. Pero... Si alguien me toca la bocina, prefiero que no me empiece a gritar. ¡Cuidado!
Ahora no, sí. Se refiere a la contaminación sonora
sí.
que tiene las grandes ciudades, por ejemplo.
¿Qué?
La contaminación sonora, señor.
Ahora, si no se puede usar la bocina, ¿para qué la ponen?
Claro. ¿Y cómo hace uno a llamar a la novia, ponerle?
Por teléfono.
O a saludar a una dama y manifestarle que uno tiene, prima facie,
sí.
un interés.
Y pero la bocina tampoco
no,
es mucho.
No. ¿Qué quiere que me baje y le digo buenas tardes, qué sé yo, como a Fernando Bravo para ir al baño?
No, bueno, señor.
No. Le toco, mira la mía y le digo...
No funciona eso.
No se hace más eso.
Obelisco. No se hace más, ¿no?
No funciona.
Es horrible, de empezado tocando la bocina.
Claro, con razón.
Nunca vi una mujer que se suba a un auto que le tocaron bocina.
No.
Nunca, jamás.
No.
Al contrario, salen corriendo.
No. Una mujer, lugar desierto, 11:30 de la noche.
Sí.
Salgo del trabajo, la mina está esperando, el colectivo no viene.
Sí.
Se paran 5 tipos con una camioneta. ¿Qué va a decir la mina? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gracias por tocarme la corneta.
No.
Eso es broma. Después, si algún amigo... ¡Dona sangre!
Eso está muy bien.
Sí.
Usted sabe que en los bancos de sangre...
Igual a mí me da muchísima impresión.
No, señor, ¿pero qué? Sí.
No, porque...
¿Cuáles serían los bancos de sangre? Los que...
¿Qué?
Los que te dejan sin nada.
No, el banco de sangre es donde reciben su sangre y se guardan en sachet, como la leche.
Ajá.
Y entonces usted... Tiene.
Yo todas las mañanas que me despierto así,
sí.
Voy a donar sangre.
No, pero.
Todas las mañanas no se puede.
Hay que tener un límite.
Entro y voy. ¿A dónde es para donar sangre?
No, bueno.
No, dice acá y hay un trámite. ¿Cómo? Tengo que hacer cola para donar sangre.
¿Pero qué? No, pero se escribe.
¿Pero qué va de mal humor va a donar sangre? ¿Qué?
Vengo a donar sangre.
Sí, está bien, señor.
Está bien, pero
tendrían que atenderme a cuerpo de rey, señor.
No, no es a cuerpo de rey. Está bien, pero hay un horario de hemoterapia.
¿Usted quién es?
Yo soy el que se la saca.
Sí.
¿Y usted? Sangre, señor.
Bueno, está bien.
Bueno, pero cálmese un poco, porque tiene unos nervios.
Cálmese porque si no le sale toda con burbuja como si tuviera huevo en el licuado, le sale la sangre. Porque le buche.
¿Cuánto va a donar? ¿10 centímetros cúbicos?
No tengo idea. ¿Puede ser 2 litros?
2 litros demasiado, si el cuerpo entero tiene 1.5 litros.
No, señor, ¿qué va a tener 1.5 litros? Tiene más.
¿Cuánto tiene una persona de sangre?
Bueno, un litro y medio puede ser.
¿Dos litros? ¿Y qué? ¿Se lo va a bancar así nomás?
¿Está seguro que acá aceptan sangre? ¿Usted?
Sí, pero...
Sí,
sí.
¿Me está atendiendo? Si no, la dono en la farmacia.
No, no, no. La farmacia no, señor. ¿Usted qué grupo es?
Bueno, soy... Nosotros tenemos un grupo que son...
No, pero usted...
No, señor.
Los mensajeros de la muerte.
No, señor.
Andamos en moto, ¿vio?
Sí, pero...
Y pasamos por ahí.
No, señor.
Unas camperas, unas cadenas. Por ahí entramos en una confitería, rompemos todo y salimos.
Pero bueno. Acá no se porta la sangre. Si usted qué grupo es, A, B...
No, estoy diciendo que queremos mejorar el mundo.
Usted es A, es B, es AB... ¿O es cero?
¿O es cero?
¿O qué?
Cero.
Me parece que soy D.
No, D no, no
es. Pues no es por el apellido.
No, es por el apellido.
Bueno, entonces planta árboles.
Sí, está
árboles.
Bien.
No, árboles.
Árboles.
Bueno,
plante árboles.
Algún parte de tu dinero, préstalo a personas que lo necesiten.
Sí, sí, muy bien.
O sea, hazte prestamista.
Sí, también puede prestar sangre, ya que estaba.
Bueno, ese es el mundo mejor. Hacia ese lugar vamos.
Yo trabajo acá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Trabajo acá donde se dona sangre. Hace 20 años que trabajo.
¿20 sí, sí. años?
A mí me pareció verlo. Usted es uno de los enfermeros de acá, ¿eh?
Yo he visto cada cosa.
No, sí, me imagino.
¿Y habrán pasado cuántos donando sangre?
Acá donó sangre, gente. Gente que a lo mejor iba de guapo
sí.
y termina llorando como un niño.
Y sí, sí. Son los peores, ¿no? Hace mucho ruido.
Hay que meter la aguja, no es para cualquiera eso.
Y una vez nos asaltaron.
¿Ladrones?
Qué crueldad.
Qué raro.
¿Qué, no, ¿qué van a hacer?
No, no bueno.
Payaso. Bueno. Señor, bueno. Ladrón.
Bueno, estoy siguiendo la conversación.
Fue una noche tremenda, ¿eh?
Ah, ¿de noche
tremenda,
fue?
Pues, sí. Estábamos acá de guardia nosotros.
Sí, sí.
Y en eso para un auto, un camión.
Sí, sí.
Camión tanque de eso.
Sí. ¿Un cisterna?
Sí.
Como lo que llevan combustible.
Lo de la Lujanera.
Sí.
No, Lujanera, no sé si tienen de eso.
O no sé qué era.
Sí,
sí, sí. Como bueno, los de... Como eso. El camión atmosférico.
Y esa, la Lujanera.
Sí.
Para hacer un revólver ese. Dame toda la sangre. ¿Dónde, no. ¿Dónde la tenés guardada? Me dice.
¿Cómo?
Y nosotros teníamos sangre porque veníamos siendo una administración cuidadosa.
Sí.
De acá del hospital, Banco Sangre, no sé qué es eso.
Sí.
No, no derrochaba.
Nosotros no le damos a todos los que la pedían.
Claro.
Decíamos, guardemos para la época de las vacas flacas.
No, güey, ¿qué tiene que ver?
Pero la sangre hay que darla. Sí, la sangre
se hizo transfusiones. Qué sé yo. 22.000 litros de sangre.
¿Eso lo tenían? ¿Y dónde lo tenían?
Atrás, escondido en la trastienda.
Pero en un frasco.
¿En un frasco? 22.000 litros en un frasco.
En un tanque teníamos.
A un tanque con
un grandote.
Un tanque australiano.
Trajo la manguera, la conectó al Mionca.
Sí.
Lo llenó todo de sangre. Se fue. No lo vimos nunca más.
Pero qué ladrones. Pero eso que se comercializa la sangre.
Sí, sí. Ahí fue donde nosotros empezamos a investigar.
Sí, claro, un caso importante, policial, ¿sí?
¿Y? Nos dijo la policía, ustedes fíjense dónde están comercializando el precioso elemento.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Gracias, le digo.
Sí, muy bien. Sí.
Por ahí meterse en internet, averiguar.
A ver, y hasta que está un día Mar del Plata.
Nada que ver, nada parece. Que ver.
Pasa unos tipos vendiendo ahí unos vasos.
Sí.
¡Sangre!
¿En la playa?
¡Qué raro!
¡En la playa!
¡Sangre! Sí.
Además, con el sol se le coagula la sangre. Sí. Toda dura, la después
la
corta.
¡La sangre! La tenían adentro de un coso de hielo.
Ah, la tenían ahí.
Adentro un coso de hielo. Ah, ¿qué te creo?
No, no, está bien.
Sí. Ahí aparece una pista, ¿eh?
Sí,
el Mar del Plata.
Una pista y enseguida corrimos al vigilante. Sí. Digo, agente, pasa esto y esto. No, me dice, explíquemelo bien.
Ah, bueno, sí. No, bueno.
No, dice, hace unos años nos robaron 22.000 litros de sangre y ahora vemos a esta persona vendiendo sangre acá en la playa. ¿Usted qué conclusión saca?
¿Y qué dijo?
No sé, dice.
Bueno, sí, los policías tampoco ayudaban.
Estoy acá, dice, para cuidar este garaje, ¿no?
Ah, nada que ver, señor.
Bueno, y se dijo, al final se fue el tipo.
¿El policía?
No, el que vendía sangre.
Y no lo pudo...
Al otro día fuimos de, ahora va a venir otra vez.
Claro.
No vino más.
¿Y cómo? ¿Y entonces qué?
Bueno, y nunca más se supo.
Pero es raro ver vendedores de sangre en la playa.
Es muy raro.
Porque uno ve de churros, quizá.
De churros también. Ahí, a eso sí que los detuvieron al día siguiente. Ah. Porque dijeron, ¿no será que nos vieron a nosotros? Dijeron los de la cana. Y hacen como que venden churros y venden sangre. Ese día decomisaron 700 churros.
Pero no, no puede
ser. Lo abrigan así.
¿Y qué buscaban ahí?
Y lo tiraban al agua. Te voy a enseñar, decía. Te voy a dar.
¿Pero qué te voy a dar? Si buscaban la sangre.
Te voy a dar. Incluso la sangre, todo, mezclaron todos los grupos.
Sí, pero ese...
Yo le decía, ¿cómo? Y no la separan, ¿por qué me importa? Dijeron cuando se dio.
No, pero eso genera un rechazo en el cuerpo. Todo.
Le estoy contando un episodio.
No, la verdad que impresionante.
Sí, ese. Y además tiene muchos glóbulos rojos, vio que la sangre...
La sangre se divide. Acá sí. Lo primero que te dicen cuando empezás a trabajar. Glóbulo
rojo, sí.
Glóbulo blanco.
Sí, señor. Sí.
¿Qué?
Y juguito.
No.
Plasma.
Ese.
Plasma.
Y las plaquetas y todo eso que tiene. Viene
la plasma, ese.
Sí, no.
Viene con las plaquetas, viene con todo, completo.
La plaqueta,
todo.
Mira, aquí tengo.
No, esa de bronce,
Jorge,
señor.
Jorge del Moro. Ya cumplí 20 años de trabajo.
No, eso no.
Fecundo.
Hay cosas de la sangre, ese... concentra el universo. Usted mira una gota de sangre,
sí,
con un microscopio y le saca una foto, es la misma foto que si sacara a la Vía Láctea.
Lo mismo, porque me anda la cámara.
Por favor.
Es el universo, estamos hechos de estrellas, estamos hechos de polvo, somos polvo de estrellas.
Ah, yo era agua.
Sí. Mezcladito.
Yo soy agua y eres polvo de estrella. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes. La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Oh, joven que escuchas este programa. Oh, sí. Jovencita.
Bueno.
Que escuchas este programa.
Bueno. Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Trucos para conquistar a tu vecino. ¿Al vecino?
Al vecino, sí, porque...
Vaya un poco más lejos.
No. Porque muchas veces uno se enamora de lo más cercano. Pero del vecino, es
verdad. Con los resultados que pueden apreciar.
Bueno, pero digo, uno se enamora con la compañera de la oficina.
Con el de al lado es el peor.
Bueno.
Había una canción que decía, la vecinita de enfrente.
Me tiene loca de amor.
Sí, eso era.
Y los zapatos me aprietan, las medias me dan calor.
Qué hermosura, sí, qué hermosura.
A eso conduce el amor entre vecinos.
Sí.
Esa especie de endogamia.
Sí, es muy monárquico.
Bueno, lo primero es que no lo idealices al vecino.
¿Cómo lo va a idealizar? Ya,
hay que laburar para idealizar a ese zapallo. Si no le conoces, digo yo, sí. Confundiendo el dativo con el acusativo, o apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones, vecinita, y sobre todo...
¿Cómo y sobre todo?
No.
No, ¿y qué?
Y sobre todo, trata de no idealizarle. otra vez.
Sí.
Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto.
Sí.
Pero en realidad no sabes nada sobre él.
Claro.
Ni sus gustos, ni siquiera sabes si tiene pareja.
Ah, no sabe nada. Y entonces
no sabe nada.
¿Y quiere gusto?
Lo mejor es ir paso a paso.
¿Puedo decir una cosa?
Para no llevarte ninguna decepción. Ya, si quieres ser feliz, como tú dices, no analices, muchacha.
Ya
no
el analices. Informe es viciado de toda irrealidad. Porque si uno se enamora, justamente idealiza. ¿Qué se va a
Tiene mucha razón.
Enamorar de la realidad.
¿En qué consiste el amor si no
claro.
en idealizar?
Sí, pero sí, pero...
Amar es engañarse cada día. Dijo,
bueno,
dijo alguien.
Uno dice, conociendo mujeres perfectas, lindas, simpáticas, inteligentes, porque está idealizando.
Ah. ¿A dos dijo?
Ahora, convengamos que hay tipos que usted no los idealiza ni a patadas, ¿no?
No, claro. Pero no se enamora.
Claro, no se
claro,
enamora.
Claro,
Y se intenta conocerle.
Sí.
Dicho lo anterior, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco.
Bueno.
Es decir, dicho lo anterior, lo volvemos a decir.
Sí, sí, bueno. Sí. Por favor.
Lo reiteramos.
¿Quién escribió el informe ese, señor?
Reiteramos, fue primicia.
A veces sí. Tengo alguna gracia. Sí. El ascensor, por ejemplo, cambiando de tema.
Bueno, sí, sí, ya sí. Estamos.
Es un lugar idóneo.
Mira qué bien.
Sí,
¿cómo me gustan los lugares idóneos? ¡Idónea! Sí.
Qué raro que no puso icónico.
Sí. Claro. Idóneo para tener una conversación neutral.
Bueno.
O sea, nada sí. de ucraniano.
No, 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 no. Todo ahí.
De unos pocos segundos.
Sí.
Esto te dará la oportunidad de saber cómo te responde. O si te responde, por ejemplo.
Bueno, sí.
No dice nada. Si es simpático, si se muestra poco receptivo.
Sí.
Qué poco receptivo que sos, Osvaldito.
¿Qué?
Eso sí, habla de cosas típicas.
Claro, qué calor, qué
como
frío.
Como el tiempo.
Exacto.
¿Qué es el tiempo? Le dice usted.
No, eso no.
Y él le contesta, si no me lo preguntan, lo sé. Pero si me preguntan, no lo sé. ¿Cómo te llamas? Agustín. Dice él. Bueno, deja las personales para otro momento, las cuestiones.
Personales. Sí, pero...
Claro, por ejemplo, ¿le pica algo?
No, no. Le sobran palabras en un lado y las pone en el
por
otro.
Por ejemplo, una pregunta. ¿Estás casada? Eso no vale en el primer viaje.
No, por supuesto, en ascensor no.
Mejor... Pero fíjese que este es el caso de una chica que se lo pregunta.
Álvaro,
más peor bueno, todavía.
¿Estás casado?
Porque preguntarle si está casada es preguntarle si se ha verificado algo venturoso en su vida.
Sí.
Y al varón en general no. El varón admite que es casado con cierta culpa. Como si hubiera descendido por su categoría venérea.
Pero ya, eso no se pregunta.
Bueno, pero digo,
no
por eso...
Más. Y cosas, menos en un ascensor.
Cosas personales, no en la primera...
Claro. Si tiene mucha confianza con algún otro vecino, que ya haya caído en tus garras,
sí.
Puedes preguntarle a este vecino algo acerca de este tipo.
¡Qué consorcio, eh!
Sí. Pero solo si estás segura de que este vecino... No va a ir a...
Ey, nunca va a estar segura.
Y no estoy seguro.
No, nunca va a estar
segura. Nunca. Seguro que sí.
Claro, seguro le va a decir.
Que baile alcahuetea. Todos tenemos una idea de las lealtades completamente...
equivocada.
Errónea.
¿No? Sí, sí.
Errónea.
Pero si lo conoce...
Mire, le voy a plantear un caso. Por ejemplo, usted sale con una tipa...
Sí.
Que también ha salido con un amigo suyo. Y no le dice nada a su amigo.
Sí.
Y cree que la tipa no le va a decir nada.
Claro.
Entonces se considera completamente a salvo. La tipa, lo primero que hizo.
Lo llamó.
Salió con usted, lo llamó al otro.
Claro,
y dijo,
claro.
Y dijo, ¿a que no sabe con quién salí? con fulano. Usted vive haciéndose el gil toda la vida.
No dice nada.
Delante de su amigo.
Sí.
Y su amigo lo está relojeando.
Claro.
Ya le tomó el peso.
Pero no le dice nada tampoco.
¿Para qué?
No.
Bueno, dice, lo ideal es ser sutil y aparentar algo de misterio. ¿Qué es aparentar misterio?
Es raro, hacerse el misterioso, dice.
Hacerse el misterioso.
Sí. No, pero bueno. No se tapa la cara, sí.
No, pero es una actitud misterioso. Chao, buen día.
Claro, contestar preguntas como, claro. Ah, no sé.
No.
¿Va a llover esta noche?
No, puede decir quizá. Pero estoy
quizá preparado. Es una palabra extraordinaria para diálogos amorosos. Cosa.
Sí. Y después le dice, pero estoy preparado para la tormenta.
Mi amigo Antonio Ávila tuvo, cuando era un niño de colegio primario, un diálogo con una niña que siempre le envidié. Me hubiera gustado vivir yo eso. Porque la chica le preguntó, ¿me querés?
Sí.
Por nota. Le escribí una nota, decía, ¿me querés?
Qué lindo.
Y Antonio le mandó otra nota que decía, quizá. Extraordinario. Bueno, organiza una reunión. ¿Una reunión?
Sí.
Con alguna excusa, se invita al vecino.
Con alguna excusa, dice acá.
Claro.
Que llega el verano. Esa no es una excusa.
No, sí. Además tiene que llegar el verano.
Que quieres conocer más a tus vecinos. O lo que se te ocurra. Lo que se me ocurre. Sí. No se me ocurre nada.
Tenemos filtración de la medianera.
No dudes en invitar al chico que te gusta. No era un hombre.
Bueno, pero le decimos chico porque...
Bueno, somos así. Es una forma perfecta de acercarte con disimulo. Cada vez que uso la palabra disimulo...
Sí, ¿qué quiere?
Tengo una tentación...
Sí. Con disimulo...
No, mucho disimulo...
Sí.
Bien. Juega al despiste.
Eso es genial.
Ah, no, sí.
Dale. ¿Sabe lo que es?
No.
Yo soy... ¿Quién soy yo? ¿El vecino?
Sí.
¿Usted es ella?
Sí.
Okay, pregúnteme algo.
¿Cómo estás?
Mañana lo puedo contestar.
Acá lo que dice es que un día lo saludas y otro no.
Exacto.
Pero eso es un manejo...
Es una mala educación.
Es feo lo que está haciendo.
¿Qué pasa que no me saludás? Ayer me saludaste.
Ayer sí, hoy no, mañana de vuelta... Sí.
Hola, ¿vos querías un saludo?
Sí, pero no tuyo.
Este es el locutor del segundo piso.
Bueno, eso es el que te pregunté y le fuiste al auxiliar, sí. Que yo te había preguntado.
Sí. Quizá.
Sus gustos, dice, sus gustos.
Sí.
Fíjate con cautela, ya no con disimulo, sino con cautela, cuando recoge su correo.
Sí.
La rutina que lleva, si le gusta salir a hacer deporte a la calle, sí, si suele invitar a sus amigos a su casa, si su familia viene a verle a menudo, si tiene mascota.
Bah, prácticamente lo tiene vigilado.
Todo, señor, tome la ficha.
Señales como estas te darán pistas de cómo es.
Sí, bueno.
Más bien te darán pista de lo que hace, ¿no? De cómo es.
Pero, por ejemplo, estoy pensando, si el tipo sale todos los días con una raqueta de tenis, ella tiene que comprarse una raqueta de tenis.
Y salir también.
Y salir a la misma
hora. Ay, ¿dónde jugás?
Claro, sale así.
Y se hace socia del club donde es socio el tipo. Y así se arma una persecución.
Sí, bueno. Pero cuidado porque si ella no juega al tenis...
Bueno, no importa, soy principiante.
Bueno, que compre una guitarra.
Bueno. No, es difícil después simular un interés, algo, porque él por ahí es profesor de tenis.
Vio que
profesor de tenis tiene está dispuesto a todo.
Sí. Es así, el profesor de tenis dicen que sale con todas las alumnas.
Sí, así es. Sí, es así.
Bueno, no, pasa que buenas día... tardes.
Acá es donde solicitaron un profesor.
No, señor.
La dinámica de la pedagogía de tenis implica a veces un roce físico.
Sí.
¿Pero qué? ¿Es boxeo? No, es tenis, está del otro lado de la red.
No, señor, los movimientos se hacen...
Él se pone detrás de...
Pero no, claro, no es así.
Y le agarra la mano y le dice, esta mano...
El Kama Sutra es poco.
No. Es todo del otro lado.
Esto es el drive.
No, sí. ¿Y esto?
Este es el drag. Este es el...
No, porque yo le digo, yo como instructor de tenis contemporáneo, tengo un contacto que está, digamos, mediado por la red, y tengo la máquina lanzapelotas, que es la que...
Sí, toda la noche.
Y bueno, no, durante la clase. Es la que me asiste. Es la que me asiste en la faena.
Qué nombre para
nombrar la clase, la verdad.
Faena es la Federación Argentina
de lanzapelotas, sí. Aprovecha los encuentros, ¿eh? Si coincides con él en el rellano.
Sí.
Qué linda palabra, rellano.
Me gusta el rellano.
El tigre de los rellanos, me llaman a mí.
Te encuentro en el rellano.
Facundo, el tigre de los rellanos. Y resulta que los dos vais al mismo supermercado.
Claro.
¡Almas gemelas!
Ahí. ¿A qué otro va a ir si es el que está ahí en la cuadra? Claro.
Bueno, pero es una excelente excusa para conversar en el supermercado.
Le dice, yo te conozco.
Sí, sí.
Camina a su lado. Si te cuesta seguir el paso porque eres de baja estatura. Y le hablas hasta llegar a vuestro destino, Luján. Como harías con cualquier otro vecino.
Mm.
Otro punto a tu favor para tratar de conquistarlo.
Mírele, punto, favor? Mírele el chango.
Lo que compra.
Mírele el chango.
Claro, mírele el chango,
Mírele.
¿Qué me mirás el chango?
Sí. Porque ahí ves que...
¿Qué problema hay con lo que compré?
Bueno, veo, parece que te gusta...
¿Esto qué es?
¿Te gustan los lácteos?
Es que sí, todo el tiempo tomo leche, yogur y ricota.
¿Y vas con él?
¿Y este whisky?
Que es para el sábado de la noche.
Lo mezclo con el Vascolé. Bien, una vez que hayas dado los pasos anteriores,
sí.
Da los que siguen.
Sí.
No. Cuando notes que está receptivo, es decir que, bien, y que tiene algo de interés en ti, invítale a salir.
Espera un poco. Cuidado, porque si habló antes de idealizar... Usted puede creer que está el receptivo y no.
Y no, claro.
Es una fantasía suya.
O sea, cuando uno está loco pasan estas cosas.
Sí.
Bien.
Lo ve receptivo y no.
Igual se le
invita a salir, pero no en plan cita romántica. No.
Ah, ¿y
en
qué?
Claro. No, dice usted, subiéndose los pantalones.
No, es una salida. Vamos a caminar juntos, por ejemplo.
Claro. ¿Pero qué caminar si yo laburo paseando perro todo el día? Camino
pero
todo
pero para
días.
Allá justo tenemos que caminar. Si te dice que no, pues chao.
Y bueno, listo.
Te dice que no, chao. Te dice que no.
Sí.
¿Qué querés? ¿Insistirle que?
Bueno, veamos qué dice.
Vamos a jugar al tenis.
El informe.
No dice nada.
Ah, ¿pero cómo?
Si te dice que no.
Si te dice que no.
Ah, no, porque tenés que decirle, no es cita romántica.
No,
es a tomar algo. Igual. Entonces, si te dice que no, no te sentirás tan mal.
Ah, perfecto.
O sea, incluso pregúntale otra cosa.
¿Pero qué va a preguntar? ¿Qué? Pero usted no tiene que aclarar eso, es horrible. Es como que, ¿qué tiene, cola de paja? ¿Tenés cola de paja? Le dice él.
¿En qué sentido?
¿Cómo qué sentido?
Bueno,
¿cómo va a decir
por último
eso?
Recuerda que para lograr que un señor se fije en ti, lo mejor es ir despacio, como dijo Ignacio.
Sí.
Ser tú misma.
Sí.
Es el peor consejo que doy nunca.
No, ¿cómo que no?
Seducir es justamente no ser uno mismo.
Claro.
Tratar de alejarse todo lo que uno pueda del miserable que es.
No, bueno, pero...
Si sos tú mismo no vas a conseguir nada. ¿Qué? Usted va a los bailes y es usted mismo.
Pero...
Empieza a escupir.
No, pero...
Se rasca contra las paredes.
Pero usted dice...
La cuenta
la mejor...
El cuento del japonés que no, no encontraba el baño.
No, señor. La mejor versión de usted. ¿Cuál es la mejor versión?
La ausencia. Bueno, terminó.
Bueno, la verdad me pareció escueto.
Bueno, entonces, si le pareció escueto,
sí.
Que es otra palabra.
Sí, es otra. Hoy estamos con la palabra.
No sé cómo usarla.
Sí.
¿Qué quiere decir? Mi corazón escueto. Truco para ligar con tu vecina.
Ah.
Para darnos vuelta.
Ahora el protagonista es el varón y quiere la vecina mujer.
Exactamente.
Bueno, a ver.
Para llegar o para ligar. Ligar en el sentido español, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Para levantarte a tu vecina, pedile algo. Por ejemplo, que se acueste contigo.
No, señor. Algo,
refiere una taza de azúcar.
¿Qué la quiero?
No. Lo que fuere, una remolacha.
Algo.
Menos. Bueno. Y puedo vivir una vida sin remolacha.
Pero usted importa, usted le golpea para pedirle algo para...
No tienes sal, no tienes harina, solo te sale agua fría en la ducha. ¿Y qué
no, eso
qué
es muy...
le pido? ¿Agua caliente?
No, que la deje ducharse en su casa, eso es muy fuerte.
Dice, hay muchos buenos pretextos para llamar a la puerta de tu vecina y pedirle que te ayude. Por otro lado, utiliza esta técnica con moderación,
Sí.
No vas a ir cada cinco minutos a pedirle una toalla, no, bueno. Después, segundo, organiza un aperitivo en tu casa. El pretexto, reunión de inquilino. Esto es mejor.
Rarísimo eso, igual. Un aperitivo, reunión de inquilino. Por lo menos de propietario.
Claro, pero se reúnen en tu casa y ella ve el apartamento y lo tienes muy bien decorado.
Ah, bueno, pero tiene que tener que mostrar.
Claro, no, ya empezamos. Vigila a tu vecina. ¿Quieres que te dé un consejo?
Sí.
Vigila, mujer, vigila. Puede parecer un poco perverso.
Sí, y lo es.
Pero todos los medios son buenos para cruzar con tu vecina. Diarios, televisión...
No, señor, los medios del...
Para cruzarla en las escaleras. Obsérvala por la mirilla la mañana cuando sale.
Mire qué bien cayó a la audiencia lo que dijo.
Entreabre la puerta.
Por favor, parece un
psicópata. Ella por ahí te ve un ojo solo.
Sí, pero... sí.
Que es el suyo.
Y hace como que no lo ve.
Está a la mitad de su cara en la puerta y dice, buen día.
Y si sale y va al mercado, el mercado es...
Se la pasa todo el día en el mercado, sí.
A las 9 de la mañana, haz un esfuerzo y ve tú. Sí. Cerrá la puerta y salís. Sé galante, son menos los consejos acá, Dice, aprovecha cada oportunidad para ser galante, cortés y educado.
Bueno, por ejemplo, están los dos esperando el ascensor. Llega el ascensor, usted le abre las puertas.
Le abre las puertas y se engancha por ahí, se aprieta el dedo. Ayúdala a llevar su pack de agua. ¿Qué es un pack de agua?
Sí, que vienen todas las aguas minerales.
Vienen todas las botellas, 6 botellas en un nylon.
O a desatascar su fregadero. ¡Qué polado! ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo anda el fregadero? ¿Este es el fregadero?
No, señor.
¿Qué ocasión para hacer un brindis? Dice, o a subir su cama.
Claro, por ahí la quiere guardar arriba.
¿No? Ah, no, dice, su cama IKEA.
¿Cómo? Ah, porque fue a IKEA, que es una...
A IKEA.
Es una empresa de que vende muebles.
Buenas tardes,
¿cómo le va?
IKEA, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Ustedes me suben la cama o me la van a dejar abajo?
Se la vamos a poner en la puerta.
No, pero... Porque acá hay una vecina...
Ah, no me diga.
Que me dice que contrató el servicio con cama adentro.
Sí, Kama Sutra.
No. Y es una vergüenza que hay un señor que la, dice, la quiere dejar en la vereda.
¿Y qué te venís? ¿A qué te venís a hacer el pesado?
No, no, el pesado no.
Si a vos no te hicimos nada.
¿Pero vos sos de atención al público o quién sos?
Nosotros ¿cómo me vas a atendemos a nuestro cliente, lo atendemos nosotros y vos no te metás.
No, pero...
¿Qué llama por la vecina, usted?
¿Y usted quién es?
Mi socio.
¿Y qué? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí. Escúcheme, es una vergüenza mi pobre vecina que juega al tenis todos los días.
Perdón, ¿usted tiene la factura de la compra?
No, la factura entonces, la compró por internet, ustedes no mandaron
pero
la factura.
Esto es un servicio de atención al cliente, no al vecino del cliente.
Sí, bueno, pero es, bueno. Yo estoy hablando por ella porque ella ahora está con unas llagas en la lengua.
¿Y usted cómo sabe?
Para hacer un brindis.
Y no puede hablar, y me pidió, por favor, ¿sabe cómo me lo pidió?
Sí.
Con señas, me imagino. Sí.
Entonces me tomé el trabajo, con todo gusto me tomé el trabajo.
Sí, sí.
¿Usted por qué hace un comentario cada cosa que...
De hacer este llamado, pero me encuentro con seres soberbios no. Como ustedes. Y...
Espere que estoy anotando.
No. Y maleducados.
Ah,
escúcheme.
Sí,
no anote lo que le estoy diciendo.
Espere que lo borro.
No lo borre. Lo que le digo es que por favor o la ponen adentro o voy a tener que...
Perdón, ese es un asunto hacer... nuestro.
No, pero es un asunto de todo.
Tenga cuidado porque está en la puerta de la cama, ahí se sí, la pueden
por...
llevar.
No, por eso le digo, pero son 3 pisos por escalera que hay que subir.
Y sí.
Estoy
pensando que creo que sé lo que es una cama IKEA. ¿No es esa que se pone arrimada a la pared?
Sí, puede ser
después,
esa.
Porque dice, le ayudas a subir su cama IKEA.
Claro. Sí.
La mina se levantó recién, viene en baby doll.
Y sí, se transforma en biblioteca.
Claro, y dice, ay, tengo que subir la cama.
Claro.
Y no la puedo subir.
Exacto.
Entonces te la ayuda. Y dice, ¿estás segura que no quedó nadie acostado? Porque a veces pasa.
Sí.
Uno duerme con alguien, se olvida, va a levantar la cama y no la puede acomodar. Pero muy difícil que una chica te venga a hacer ese pedido.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora
está todo bien. Posible.
Este informe atrasa variado.
Bueno, el último consejo es que olvidaste la llave o no encontrás la llave.
Exacto.
Es una gran oportunidad para pasar unas horas junto a la guapa morena del segundo piso.
Ah, no sabía que era la guapa morena.
Lo sabemos de golpe.
Sí.
Guapa morena, guapa con garbo.
Escúcheme, en el último renglón dijo que era guapa morena.
Claro.
El informe.
Pero esto es raro. Yo perdí la llave muchas veces.
¿Y qué manda?
Nunca pasé ni 5 minutos
no, lo que sí puede...
en la casa de la vieja de al lado.
No.
Claro. Ahí se explica todo.
Que le decía, pase, pase.
No, nunca me dijo nada, ni yo le voy a tocar el timbre a las 4 de la mañana.
No.
Ay, mire, señora, se me perdieron las llaves, ¿no me dejaría entrar un rato?
Pues bueno.
¿Para qué iba a entrar?
Sí, sí. Se va. Usted es capaz de mudarse con tal de no ir. Sí.
Bueno, ¿le gustó? Muy a mí bien. Me gustó muy mucho, me parece que es una gran ayuda.
Creo que estamos dando servicios muy útiles a la comunidad.
La gente es más feliz después de escuchar estos consejos.
No.
Está más segura en la playa.
Sí, señor.
Conquista a la chica de al lado,
a los vecinos.
Al tipo enfrente. Se salva de morir picado por una raya.
Sí, señor. Claro que sí.
Etcétera.
Sí, la verdad que ha sido un informe delicioso. Se lo voy a decir así. Delicioso.
Ajá. Delicioso.
Otra palabra más, anote.
Pero
escueto y delicioso.
Pero ahora va a venir el trío sin nombre con el sordo Gansé.
Ahora
hay que hacer una pausa primero. Bien. Y tenemos que enchufar algunos cables acá y hacer todas esas cosas. Pero si le parece hacemos la pausa. Y ya vamos con la música.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Sí.
Y anda ya el maestro merodeando la zona.
Un momentito.
Sí, señor. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y el licenciado pentacadémico Antonio Molina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Hola. Hola, hola,
hola.
Hola,
hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mire, mira, hay varios mensajes aquí de gente. Para empezar, Maxi le había pedido Drive My Car al trío.
Drive
My Car.
Oh.
Drive.
A ver.
Sí.
¿Esto va con percusión?
Sí, sí, claro que sí. Sí.
Así como hasta ayer era la muerte, vivir así atormentado por quererte, por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado, regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino, el ciego desatino de dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clame, no te perdono más.
Muy bueno, maestro. Muy lindo.
Soy Julieta de Córdoba, no tenemos playa, pero sí tenemos un faro, dice, estamos a salvo. Saludos para las cuicas, dice aquí Julieta.
¿Y qué quiere? Ah, son mensajes de la
gente. Son mensajes de la gente que está acá.
Claro.
Pensé que era el mensaje de los pedidos.
No, no,
hay, no, son hay mensajes también conceptuales también.
Conceptuales. Sí, sí, sí. Pero mira, acá Emiliano que pide sea al trío.
Sea. Bien, sí.
Sí.
Claro, sí. Cielo, en el sentido de inglés o en el sentido castellano.
Ahora lo vamos a averiguar.
Ahora lo averiguamos. Bien.
Vamos a ver. ¿Va?
1, 2, 3 y... Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ay, que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé.
Se conocía al sordo Lancé en las trasnoches del 86 como Colima en el destacamento Moat, creo que dice Tierra del Fuego. De pronto vuelve a contactarse con la radio y dice: gracias, Alejandro. Dice, el platinado de la tercera fila, dice esto.
Muy bien,
allá está, el platinado.
Muy bien,
ahí está.
Bien, hay pedido. Acá alguien me dice que le mande un saludo. Yo a Laura de Lugano le mando un beso.
No se invente mensaje.
Dolina, acá hay otro
lo
más.
Mete así, lo mete como.
Dice, Dolina, ¿puede cantar Lloró como una mujer? Esto para el
¿puedo?
Sordo, si lo quiere. ¿Sí?
No, no sé si ahora, pero puedo. Bueno. Podría. No, no, no lo sabemos. Vamos a ver. Bueno. cotorro el gris. Una mina, ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena al omelato y entre en llanto y una queja. Arrollada ante su hombre, así se dio decir. Me engrupiste, bien debuté, con el cuento de la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste en cada marimba que me dejaban de cama con vista al hospital. Allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café. Y una vez que discutimos, me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bien, ¿eh?
Bueno. Aquí Naila dice, no creo que llegue a la beatificación de Gillespie, pero mi concurrencia semanal es lo más parecido a una misa, dice Naila. Teresita de San Pedro, que manda saludos. Alejandro, su amor imposible. Y Cotton Fields le piden a...
Cotton Fields.
Uy, Cotton Fields. No lo hacemos bailar hace 5 años.
Uy, eso es un penal en el último minuto, ¿eh?
Sí. Tocar la pandereta,
la pandereta,
por favor.
Fundamental.
Por favor.
Sí, señor. 1, 2, 3. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in a crib in the morning. John feels back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas. Mama.
Y el reloj marca la hora precisa en la que aparece la trompeta de Gillespie.
¡Epa! Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos?
Blue Monk.
Blue Monk de Thelonious Monk.
Qué lindo. Sigue mol.
Vamos.
Un, dos, tres. Bueno, nos vamos a ir.
Chao, hasta luego.
Haremos la última
canción. Espere un poquito.
Habíamos pensado incluso en un repavol, como yéndonos, pero es imposible, por el diseño de la sala.
Sí.
A nosotros nos gusta, esos finales se repiten muchas veces y se van yendo los músicos. No lo pudimos hacer nunca en ningún teatro.
No. No, la ciudad tampoco está diseñada para eso.
La ciudad no, porque imagínense, salimos a la calle y eso necesita un fluir. Pasa un alto, tenés que esperar, la mitad de la banda espera, la otra mitad cruza, uno doble equivocadamente. Bueno, ¿qué vamos a cantar? Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Sacho.
Sí.
Va.
Bueno, vamos.
¿Vamos?
Sí.
En do menor, señor. Iba a ser una tragedia.
Sí, por eso pregunté.
Un, dos, tres, y...
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Días.
Milagro Sala.
Presa política. Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Estás escuchando. Malena 7:50.
risa loca, ese pinto en la boca por besar a un reloj. Del barco hasta el coche, la serpentina nerviosa y mira como un pintor de broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar. Que así me conocí, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que anda. Sácate el antifaz, el día para ver, un poco por el corto, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos, el grande tu destino, todo el que salva. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Y así te conocí, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujer quinta que nunca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Un tiempo por el sol, se va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu deseo, todo el año es carnaval. Se me hace que escucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, que ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonso agarré un resfriado en la última campera por salir de esta brigada, creyendo que había chiflado. Mi trenza negra, esa mata que fue nidal de tus besos, y borra en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata. Del poncho plateado de la luna me parcera que alguna noche de espera me lo sabrá obsequiar. A veces se me figura un mostrador la tranquera. Pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que deja en sofor y nacer, de ternura, de horror y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración. En un par de horror de problemas y a
llora mis penas y enturbia mi horror. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por otro hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozado y expande mis dos hijos todo el lujo que hoy te pinta de tu voz que me embrujó. La seda de tu piel que aún me estremece y el latir florece con mi perdición. Dispuesto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el arma afloja en traición. Me dejó el tío propio feroz, sin embargo he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. No puedo reaccionar, no puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó. La seda de tu piel que aún me estremece y el latir florece con mi perdición. La seda de tu piel que aún me estremece y el latir florece con mi perdición.
El tango se eleva. Malena lo hace suyo. A tangos como ninguna.
Que esté muriendo.